Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque en Ecos Criminales, nos escuchás en radionacional.com.ar, además de en AM870. En X nos encontrás en @nacionalAM870, al igual que en Instagram. Y con el hashtag Ecos Criminales, obviamente podés pedir los casos que te gustaría escuchar y que desarrollemos y analicemos aquí con Lourdes Marchese, a quien encontrás en Instagram como @lour99, y quien te habla, Andrea, @lachinadepoliciales. Así me encontrás en Instagram.
Precisamente estamos navegando el río de Uruguay, hicimos más de 400 kilómetros para llegar hasta aquí, hasta el lugar en donde una empresa que es argentina precisamente y de Paso de los Libres está realizando el trabajo de desagotar un trecho de este arroyo que vemos aquí. Precisamente este es el primer terraplén, el segundo está 100 metros, 200 metros más adentro del arroyo. El arroyo se llama Imboá. Aquí supuestamente un testigo de identidad reservada dio el testimonio de que estaría el cuerpo de Christian Scherer.
Este ha sido uno de los hechos más aberrantes que ha ocurrido en la historia criminal de no solo de nuestra provincia, sino que creo que del país también. Es decir, la desaparición de este joven ha implicado o implica todavía un gran dolor para su familia, claro está, y jurídicamente también implica una causa que no se termina de cerrar.
¿Qué se pueden contar de los pormenores que habían en el expediente?
A ver, en principio, lo que todos sabemos, la fecha en que ocurrió el hecho, cómo se llevó adelante, la maniobra de la extorsión a la familia, quiénes participaron, y luego pormenores que fueron surgiendo de la investigación y que tienen que ver con o no la participación de las personas que resultaron condenadas, absueltas algunas y luego condenadas por la casación, que en principio ya es materia juzgada hoy en día, ya no se puede rever esa sentencia, amén de las apreciaciones personales que yo pueda seguir teniendo respecto de las personas que defendí. Y bueno, lo que sí se pudo determinar fue lastimosamente que un determinado grupo de personas que se ocuparon de este aberrante hecho, reitero, eran personas desalmadas, descorazonadas, y eran criminales de una maldad extrema, digamos, y esa maldad extrema de más que nada de Lorman y de Maidana está dado lastimosamente en que hoy a 20 años no se sabe el paradero de Christian Scherer.
El 21 de septiembre de 2003, cerca de las 23:30, Christian Scherer ingresó al garage de su casa en la ciudad de Corrientes cuando fue interceptado por cuatro personas que circulaban en un Fiat Duna al cual obligaron a subir. Minutos más tarde se cambiaron de vehículo para ir a la ruta 12 y dirigirse a un galpón ubicado en el kilómetro 7 de la ruta nacional 118, donde la víctima estuvo 2 días cautiva, hasta ser trasladado el día 24 de septiembre a Paso de los Libres, donde lo retuvieron 10 días en una chacra, para luego llevarlo a una casilla del paraje Ombucito, tras lo cual fue sacado del país, con destino a Uruguayana. Desde el 22 de septiembre, los captores se comunicaron con la madre y el hermano de la víctima y con su padre, que vivía en Paraguay, exigiendo 5 millones de dólares. El 6 de noviembre, por indicación de los secuestradores, la madre se dirigió a la Ciudad del Este, donde entregó a unos intermediarios 275 mil dólares por la liberación de su hijo. Los delincuentes se repartieron el dinero. Sin embargo, el joven nunca fue liberado y a la fecha, 22 años más tarde, aún se desconoce su paradero. La investigación permitió identificar a parte de los perpetradores, quienes en agosto de 2009 fueron condenados a penas de entre 12 y 25 años, mientras Rodolfo Lorman y José Maidana permanecieron prófugos hasta noviembre del año 2016, cuando Interpol informó que habían sido detenidos en Portugal intentando asaltar un camión de caudales. En febrero del año 2017 se requirió la extradición y en 2018 fueron procesados por secuestro extorsivo agravado. En total, hubo 3 juicios. El tercero en el año 2023, cuando se condenó a Miguel Carbonell, de 69 años, por haber facilitado uno de los lugares donde estuvo secuestrado el joven. La justicia siguió sin éxito diferentes pistas. Realizó excavaciones y rastrillajes en busca de sus restos en Corrientes, Misiones y Paraguay. El gobierno elevó la recompensa a 5 millones de pesos, pero lo cierto es que al día de hoy, Christian Scharrer sigue sin aparecer. Y para hablar de este caso, ya estamos en comunicación con Juan Pedro Scharrer, el papá de Christian. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, los saludamos.
¿Cómo están?
¿Cómo va? Bien, bueno, consultarle qué recuerda de aquel momento, porque yo lo decía hoy al comienzo de este programa, pasó más tiempo en el que Christian no está que la edad que tenía el día que se lo llevaron.
Sí, el tiempo que transcurrió hasta este momento, sin que podamos saber de él, es mayor que la edad que tenía exactamente. Han pasado, esto fue el 21 de junio del año 2003, el secuestro. Uh-huh. Así que calcule que estamos a más de 22 años de este hecho.
Uh-huh. ¿Y qué recuerda de ese día? Él había llegado a su casa, usted no vivía con él en ese entonces.
No, ya... él estaba viviendo en una casa que es nuestra, de la familia, que hacía pocos meses había pedido para ir a vivir solo, puesto que él había demostrado a través de su conducta personal, de sus notas en la facultad, del empeño que ponía en todo lo que hacía, que estaba en condiciones de vivir solo. Entonces le pidió a la madre y a mí que le diéramos esa casa, que estaba vacía en ese momento, para que él pudiera vivir ahí. Uh-huh. Entonces nosotros decidimos que sí, que él reunía los requisitos de seriedad, de autosuficiencia moral, espiritual, etcétera, para vivir solo, y lo dejamos que fuera a vivir a esa casa. En esa casa fue el hecho. Pero yo les recuerdo que el hecho, primero, ellos intentaron, la misma banda intentó secuestrarme a mí en Paraguay. Ajá. El 21 de junio, exactamente, que yo me refiero a esa fecha.
Sí, sí.
Fue el día que quisieron secuestrarme a mí acá en Paraguay. Y por distintas razones no tuvieron éxito. Yo terminé baleado con un tiro en la espalda, un tiro en la cabeza. Uh-huh. Y 3 meses después, el 21 de septiembre, lo secuestraron a él en Corrientes. ¿Cómo me entero yo? Porque ellos me llaman a mí y me dicen, te salvaste de nosotros, ahora tenemos a tu hijo.
Uh-huh. Eso fue. ¿Y usted por qué cree que lo quisieron secuestrar a usted?
Primero porque por la situación política que yo vivía en ese momento, era un tipo vulnerable, digamos. Uh-huh. Yo venía de ser funcionario, ministro de Salud Pública de la provincia de Corrientes, habíamos terminado el gobierno en un golpe parlamentario que después trajo una serie de consecuencias. Bueno, entonces pensaban que yo podía tener mucho dinero y que podía tener vulnerabilidad. Uh-huh. El secuestro extorsivo después descubrimos, porque hasta que uno pasa por esa experiencia, todo es teórico, que es una venta de una mercadería que ellos logran detener a través del secuestro. Esto me lo enseñó a mí en ese momento el segundo jefe de antisecuestro de la Policía Federal, porque ustedes, como recordarán, en Argentina el delito de secuestro es un delito federal.
Exacto.
Entonces su jefe era el Alcántara, en ese momento comisario de la Federal, se instaló en Corrientes como casi un año y medio. Fue la instalación de un grupo que fue primero muy grande y después se fue achicando. Él me enseñó cómo tenía que negociar, cómo tenía que hacer, tenía que subirle a 100 dólares, porque si yo le decía 2 millones, ellos iban a pedir 5, y si le decía 5, iban a pedir 10. Bueno, todo eso es una cosa que aprendí a través de la enseñanza que me hicieron en ese momento. Y ellos ven el producto, pues sacan tratando de sacar la mayor cantidad de dinero posible por el secuestrado. Lo quisieron hacer conmigo, pero conmigo iban a cometer un error, porque si a mí me secuestraban, el único que podía pagar el rescate era yo, digamos. O sea, que finalmente después se dieron cuenta de eso. Pero también es cierto de que la negociación se llevó adelante como un mes y medio, porque en un momento determinado habíamos llegado a una cifra que fue 293 mil dólares, y ellos querían que fuera a pagar mi otro hijo Gastón, a lo que yo inmediatamente, instantáneamente, sin pensarlo, me negué.
Claro, porque usted pensó, me secuestraron a uno, me van a secuestrar al otro.
Exactamente, entonces, te vamos a mandar la oreja, te vamos a mandar el dedo, te vamos a mandar lo que... O sea, la extorsión normal.
¿Usted en algún momento del secuestro llegó a hablar con su hijo o nunca pudo hablar?
No, nunca pudimos hablar. Allá al final, como también forma parte de las operaciones que hacían esta gente, al final te mandaban un audio, una grabación de Cristian, donde él decía que estaba todo torturado, maltratado, que estaba muerto de hambre, que había perdido 20 kilos. Bueno, todas las cosas que ellos le enseñan a decir para que los padres aceptemos cualquier situación y cualquier cosa. Sí. Eso fue la única vez que nosotros escuchamos la voz de él, pero no pudimos hablar con él. Finalmente ellos aceptaron que pagara la madre, y en ese momento era el suegro de Cristian, el padre de la novia, que fueron las personas que pagaron. En ese momento me hicieron ir viajar a mí desde Asunción hasta Encarnación, que es una localidad que está enfrente a Posadas, llevando el dinero. Fui controlado todo el camino, vigilado por otros autos y demás. Y allá en Encarnación me hicieron juntar con la mamá, me hicieron darle el dinero a la mamá, y ella fue la que le hicieron hacer todo el proceso de pago. Le hicieron cambiar de bolsa, tenían miedo de que haya algún seguidor de la ubicación y demás. Le hicieron cambiar de bolsa, le hicieron cambiar de teléfono y le hicieron viajar desde Encarnación a Ciudad del Este, que son otros 300 y pico de kilómetros. Y en Ciudad del Este, pues ella pagó el rescate, arrojándolo a través de un arroyo que hay en un parque de Ciudad del Este, y cayó la plata al agua, con lo cual le permitió ver a quiénes eran las personas que estaban, la cara de las personas que fueron a cobrar el rescate.
Claro.
Bueno, o sea, yo tengo vigente en mi mente todo el recuerdo, porque después de eso, la investigación, al haberse producido un hecho primero acá, y que había caído un teléfono de los secuestradores, y a ellos al decirme que eran las mismas personas, lo que provocó de que yo empezara una investigación local acá, sobre el teléfono que había caído, y acá encontramos a la abogada de Lorman, que estaba presa allá por otro secuestro. De ahí descubrimos que la abogada de Lorman era la que había alquilado la casa al lado de la mía para poder secuestrarme a mí. De ahí descubrimos cuál era en ese momento la mujer de Lorman, una chica, Estela Romero, que estaba ubicada acá en un mercado, trabajaba. Encontramos la casa de Lorman, encontramos las pertenencias, encontramos las fotos, la seguimos a la chica. Bueno, se nos escapó en Foz de Iguazú, porque cruzó la frontera sin que la gente que la estaba siguiendo la pudiera ver. Bueno, finalmente se pagó el rescate en Ciudad del Este. Ellos cruzaron inmediatamente a Brasil, el cruce de Ciudad del Este a Foz de Iguazú es totalmente libre, no hay ningún control, ninguna naturaleza, no hay que presentar documento, auto, nada. Y de ahí se fueron a Curitiba, que era donde estaban instalados, y a Cristian lo tenían en Uruguayana, en la localidad que está enfrente a Paso de los Libres, cruzando el Uruguay. Ahí en ese lugar estaban los dos tíos de Cristian, uno que era en ese momento coronel del ejército y el otro que era comandante municipal de la gendarmería, que habían pedido permiso a sus respectivas unidades y estaban encabezando todo el proceso de investigación ahí, motorizando a través de la familia. Se encontraron un montón de datos, informaciones, a tal punto que muchos de los condenados, los Salgán, el padre, el hijo, fueron traídos desde Brasil directamente, porque la policía brasileña los entregó. Bueno, finalmente, después de eso, hay una versión que Cristian pudo haber terminado en la zona de Uruguayana, pero nosotros descubrimos en la investigación que llevamos adelante acá que ellos habían sido traídos, que él había sido traído a Paraguay, habían sido cruzados ahí por el río Paraná en un lugar que se llama Forbí, del lado paraguayo, y llevado hasta un lugar que se llama Delira. Yo estuve conmigo detenido a la persona que lo llevó, que lo transportó. Que me confirmó lo que había hablado, la ropa que tenía, el diálogo que habían tenido y demás. Y ahí le volvimos a perder la pista, a pesar, esa es una zona totalmente roja en cuanto a marihuana y demás. Toda esta gente está vinculada con los narcos. Encontramos que uno de los condenados conocido como el Paragüita, que está condenado en el caso de Cristian y fue detenido en una villa miseria ahí en Buenos Aires. Tiene toda su familia en Medellín y formaban parte del grupo paraguayo de la banda. Bueno, finalmente hicimos todas las conexiones a vivir por haber, pero era muy difícil en ese momento pensar que un delito se estaba cometiendo en tres países. Yo recibía las amenazas y las extorsiones del Brasil. Me hablaban de un locutorio que estaba en la estación terminal de colectivo de Río de Janeiro y otras veces de San Pablo. Descubrimos eso. Esto, tenemos en el expediente los videos donde Maidana estaba chateando conmigo en ese momento de una computadora de ese locutorio, de ese este lugar. Y la extorsión se hacía desde allá, el secuestro se hizo en Argentina, el pago se hizo en Paraguay. Uh-huh. Inclusive tenía algunas vinculaciones en Uruguay también, porque Carlos Córdoba había ido a Uruguay en varias oportunidades y de ahí también estaba organizando algunas cosas.
Ahora, Juan Pedro, ¿qué cree que pasó con su hijo? ¿Qué puede haber pasado? Yo porque creo ustedes que pagaron, pero a su hijo no lo liberaron ellos.
Yo creo que lo que pasó fue que los secuestradores, porque él intentó escaparse del primer destino donde lo tuvieron, que es una localidad cerca de Corrientes que se llama Saladas, uh-huh, en un galpón, y de ahí en un depósito, en un tinglado, y él de ahí se escapó. Y cuando se escapó lo corrieron y lo agarraron, por lo cual vio toda la gente que estaba en el tema del secuestro. Que normalmente esa es la causa por la cual un secuestro, en lugar de terminar con el pago, termina con la muerte. Consecuencia, es lo que suponemos, uh-huh, es lo que también nos advertía la gente de la Policía Federal, que tenía, ustedes se acuerdan, en esos momentos Argentina tenía 4 o 5 secuestros por semana.
Sí, sí.
Entonces esta gente tenía muchísima experiencia y demás. Pero es lo que suponemos.
Juan Pedro,
realmente es lo que suponemos.
Sí. Básicamente lo que pasó luego con Axel Blumberg aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que intenta escaparse, pide refugio, no se lo dan, y cuando vuelven a capturarlo terminan con su vida. ¿Por qué crees que tanto tiempo después,
sí, pasó
con Matías Berardi? Digo, ¿por qué tantos años después los condenados no se quiebran y no dicen qué es lo que pasó con tu hijo?
Mira, esta gente, cuando cayó detenida en Portugal, viajó el fiscal federal, viajó el juez federal en ese momento, viajó gente del Ministerio del Interior también, que en ese momento estaba ya Patricia Bullrich en el gobierno anterior, uh-huh, y hablaron informalmente, porque ellos se negaron a prestar declaración, contaron algunas versiones, pero Lorman fue muy claro con el fiscal y con el juez. Le dijo claramente de que él no iba a relatar ninguna cuestión relacionada con Cristian, porque no es lo mismo un secuestro que un secuestro seguido de muerte. Uh-huh. Y si bien tiene la edad suficiente y los delitos suficientes para no salir nunca más de la cárcel, habrían evidentemente alguna esperanza de no agravar su situación. A tal punto que en ese momento es medio como que nosotros en la familia habíamos decidido no producir la extradición, porque ¿para qué traerlo a la Argentina? Para que ellos a su vez se vinculen otra vez con su mundo, con su gente y demás, y tengan alguna chance de salir, de escaparse o lo que fuera, que se queden allá. Tenían que cumplir condenas en Bulgaria, tenían que cumplir condenas en Portugal, andaban asaltando bancos y demás. Finalmente se terminaron escapando de Portugal y después fue detenido de nuevo.
Claro, Lorman lo vuelven a detener.
En Alicante, en España.
Exactamente. Entonces, aún así, él, me acuerdo que publicaron en el diario Clarín en alguna oportunidad como 15 o 20 cartas de él, que obviamente yo leí todas, uh-huh, y él no cuenta nunca qué pasó con Cristian finalmente. Hay algunas coincidencias de las investigaciones en Argentina que dicen que Lorman terminó subiéndose a una lancha con Cristian en el río Uruguay, frente a Uruguayana. En ese mismo lugar, hace 2 años atrás, a través de una gestión de Patricia Burria, a la cual nosotros le debemos muchísimo en cuanto a la investigación, se secó un arroyo y se excavó todo el arroyo, porque había un testimonio de un arrepentido que decía que Cristian había sido tirado ahí, su cuerpo, con una bolsa y una pala. Uh-huh. Se hizo toda la excavación, lo hizo la gente de la Gendarmería Nacional en un acuerdo con el Brasil, se secó el arroyo, un afluente ahí del río, que en la época de bajante se esperó el momento y no se encontró absolutamente nada relacionado a él. Se encontraron huesos de animales y demás. Se encontró también una pala, casualmente, que no sabemos si es la misma o demás, porque esto habían pasado 20 años. Obvio. Y la mayoría de ellos coinciden. El primer detenido, que fue Barzuk, ya cuenta que Cristian estaba en una lancha con Norman.
Claro, porque Cristian estuvo en muchos lugares, claro, desde el momento de su secuestro.
Después nosotros encontramos la evidencia en Paraguay. Entonces, evidentemente, lo que aconteció, porque ellos seguían estirando el piolín, por decirlo de alguna manera, es que Cristian les contó que yo tenía ahorros, cuánto tenía, pero lo que tampoco les dijo, o sí después lo confirmó, es que después de que intentaron el secuestro a mí y yo terminé con un tiro en la cabeza y un tiro en la espalda, yo procedí a hacer un fideicomiso a nombre de él y a nombre del hermano, porque me di cuenta que si a mí me pasaba algo, ellos iban a tener un montón de problemas para saber qué, cómo, cuándo y dónde. Claro. Entonces le hice unos fideicomisos bancarios y le puse la plata a nombre de él. Cuando ellos me dicen eso, me dicen, tu hijo me dijo que vos tenés plata. Sí, tengo, pero la tiene él. Y vos lo tenés secuestrado, no tengo forma de sacarla. Claro. O sea, yo te puedo dar lo que yo tengo. Lo que yo tengo es esto, ¿no es cierto? Entonces ellos, por ahí supongo yo que puede ser que hayan intentado forzar esa situación, pensar que con presión, con extorsión, podían lograr algo, pero no podían lograr nada finalmente, no había forma.
Ahora, ¿confías en la justicia con todos estos años que han pasado? Por un lado tenés varias personas condenadas, una docena de personas que fueron condenadas por el secuestro de Cristian, pero por otro lado no sabemos al día de hoy qué pasó con Cristian exactamente.
Mira, todo lo que pasó en ese momento y las personas que actuaron, que fue el que encabezó la investigación en aquel entonces, fue el doctor Rezo Agli, que es una persona que ya falleció, un correntino muy conocido, nos conocíamos de toda la vida. Fue una especie de garantía para mí, en el sentido de que hizo todo lo que había que hacer, todo lo que estuvo a su alcance para encontrar a Cristian. Por distintas razones, bueno, finalmente no lo encontramos después. Él se jubiló. Entró Ferrini, que es el actual fiscal federal.
Claro, Flavio Ferrini.
Ferrini también hizo un montón de cosas. El juez federal de Corrientes lamentablemente está preso, creo que lo...
Sí, Soto Dávila.
Soto Dávila lo metieron preso por una cuestión que se estaba enredando con los narcos, con los cigarrilleros y no sé demás. Pero digamos que, como la investigación yo ante la fiscalía, yo con Soto Dávila no tuve participación, en más que el hecho de que él se fue a Portugal cuando cayeron Lorman y Maidana. Participó de esas reuniones y bueno, pero el resultado fue lo que te acabo de contar. Consecuencia, nosotros nunca pudimos saber de Cristian, pero mi confianza en las personas que actuaron, la policía que actuó, la gente de la policía de Corrientes, que también colaboró muchísimo en el tema, la policía federal en ese entonces, el fiscal federal de aquel entonces y el de ahora, la secretaria de la fiscalía, son gente con la que yo conviví día a día en todo el proceso de hasta los juicios que se hicieron. Sí me defraudó la gente del tribunal, porque el tribunal oral que condenó en principio, en algunas cosas cometió errores y en otras cosas no sabemos si lo hizo de mala fe o finalmente cómo fue la historia, pero, qué sé yo, ejemplo. Patrón Ramírez, un policía de la Policía Federal, en ejercicio de sus funciones con asiento en Paso de los Libres, fue la persona que esa noche que se iba a rescatar a Cristian, el comisario a cargo de la investigación lo llama por teléfono al delegado de la Policía Federal de Paso de los Libres y le dice: prepárame 40 hombres a las 4 de la mañana, vamos a ir a rescatar al chico Scherer. Así que prepárame 40 hombres, vehículo, bla, 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 bla. Cuando el jefe de la policía de Paso Los Libres junta a su personal, le comunica que iban a hacer eso, uno de ellos, Patrón Ramírez, no sabía que el teléfono de los Salgán estaba chupado por el CIDE en aquel entonces. Claro. Y Está perfectamente grabada la conversación cuando el doctor Ramírez le dice, saquen ese chico de ahí, saquen el pendejo de ahí, porque nos vamos a las 4 de la mañana a allanarlo y compañía. Ese tipo terminó sobreseído en el primer momento. Después, las presiones que hubo y todo lo demás, terminó preso y ahora creo que está muerto o prófugo porque se escapó, lo encontraron con droga, la Policía Federal lo sondeó. Bueno, había una serie de cosas así que también tenían una connotación política por mi propia condición política en Corrientes. Pero que yo le asumo a eso, o sea, le adjudico a eso, la verdad es que no lo sé. Pero digamos que todo lo demás fue perfecto. Los juicios terminaron condenando a la gente. O sea, también es justo que diga eso, ¿no es cierto? No me puedo quejar en ese aspecto, solamente cuento este detalle.
Y tiene fe, le hago la última y apelo a su brevedad porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Tiene fe de encontrar algún día a Cristian?
Yo tengo la fe y la esperanza, como la madre, como el hermano, como los tíos, de que lo encontremos rápidamente, pero lo vengo pensando hace 23 años, que lo encontramos mañana, que lo encontramos pasado, que lo encontramos en algún lugar. Yo no creo que eso venga de Lorma ni de Maidana. Hemos rescatado, hemos hecho todas las excavaciones y rescate e investigaciones, pero había en todos los casos que hubo una pista. Y lo seguiremos haciendo porque esta es una cruz que arrastramos cotidianamente hace 20 y pico de años. Entonces, sí, fe tenemos, esperanza tenemos. Y cada cosa que aparece la investigamos. Así que presumimos que antes de que nos muramos podemos encontrar la verdad del gozo y el cuerpo de nuestro hijo, si es que esa fuera la situación.
Ojalá. Juan Pedro Yarer, papá de Cristian, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, interesantísima la nota china.
Muy, muy. Te quedás escuchándolo y este último pedido, ¿no? De ojalá algún día, porque es una búsqueda que sigue activa 23 años
después. Buscá primero a alguien con vida y después decís, bueno, aunque sea el cuerpo.
Aunque sea el cuerpo, los restos. Inclusive estoy preparando para estos próximos programas el tema desaparecidos en democracia, de los que poco se habla, son miles que están siendo buscadas por el CIFEBU e incluso colaboro en alguna organización que es Buscados, que trata de visibilizar a estos desaparecidos. Cristian Yerer es uno de ellos.
Sí, y en este caso desaparecido, pero por un secuestro extorsivo. Exacto. Y hay justamente un informe que voy a dar rápidamente los datos que ha elaborado justamente la UFECO, que es la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, y la UFESE, que es la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, que hablan justamente de relevamientos realizados desde el año 2015 a nivel nacional, donde en el 2015 se registraron un total de 294 hechos. En 2016, 227 hechos. En 2017, 185. En 2018, 111. En 2019, 44. En 2020, 48. En 2021, 30 hechos. En el año 2022, un total de 27. Y en el año 2023, 16 hechos. Es decir,
clara baja.
Gracias a Dios, está bajando el secuestro extorsivo en nuestro país. Pero bueno, es una tarea que todavía sigue para adelante.
Gracias, Carla Cavatorta, por la producción, a nuestro operador Diego Rosato, por estar siempre acompañándonos durante toda esta hora en Ecos Criminales.